La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado. Hola amigos y amigas, aquí arranca La mañana en Salamanca. Soy Silvia Merchán y como siempre es un placer. Hoy no quiero hablar de Francia, de sus bombardeos y de la coalición que ya forma con Rusia para atacar a los yihadistas en Siria y del llamamiento que ha hecho el país galo para apoyarle en esta tarea de guerra. Prefiero que sean ustedes y sus conciencias las que decidan si esta respuesta es o no la correcta a un atentado que ha sesgado la vida a 129 personas y mantiene en vilo a otras 300. Tan solo dos frases para la reflexión del Papa Juan Pablo II. El recurso a la fuerza constituye siempre una derrota de la humanidad. Y las cuestiones controvertidas nunca deben resolverse con el recurso de las armas. Hoy me quedo con la película de ayer de la 1, Teresa, una interpretación moderna y fresca que nos hace el director Jorge Dorado, una visión de la figura de la santa a través de la mirada de una chiquilla que lee una de sus principales obras escritas, El libro de la vida, y que nos permite conocer los primeros años de la monja Teresa en el convento de la Encarnación en Ávila, en los que viajaba entonces en un carro tirado por mulos hasta Toledo. Entonces no había tren, sino hubiera fundado conventos por toda España por su carácter y arrojo. Esperando nos quedamos en el andén hoy a que pase el tren de los 84 minutos, Salamanca-Madrid. Hoy va a ser que no pasa, aunque se vislumbra a lo lejos. Todo depende del final del curso de formación a los maquinistas. Esperemos que aprueben a la primera. Hoy es miércoles 18 de noviembre, celebramos la festividad de los santos Román, Máximo, Tomás, Esiquio, Luciano, Carterio y Teofredo. Felicidades si te llamas así, si cumples años o celebras aniversario. Para ti nuestro beso COPE de hoy. ¡Mua! Ahí te va. Actualizamos la información a las 12 y 32 minutos.
COPE Salamanca.
Estar informado. En total, 11 formaciones, 9 partidos y 2 coaliciones presentan candidaturas en la provincia de Salamanca, tanto para el Congreso de los Diputados como el Senado. La ministra de Fomento, Ana Pastor, no da fecha de la entrada en vigor del tren que unirá Salamanca con Madrid en 84 minutos. Como decíamos, todo depende de la conclusión de la formación de los maquinistas. De momento ya se está trabajando en la electrificación de la vía férrea hasta Fuentes de Oñoro. La autovía A62 ha dicho que terminará en 2017 y que el proyecto de mejora de la rotonda de Buenos Aires llegará antes de final de año. La Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca sigue hoy con sus acciones, mantiene hasta las 2 de la tarde una carpa informativa en la calle Toro, a la altura de la iglesia de San Juan de Sahagún, para informar sobre el cáncer de próstata y testículos. Y hoy la escritora uruguaya Ida Vitale recibe en el Palacio Real de Madrid a las 7 de la tarde el 24º premio de poesía iberoamericana de manos de la reina Doña Sofía, un galardón auspiciado por la Universidad de Salamanca. Y en provincia, la receta electrónica inicia hoy su implantación en la provincia salmantina, en concreto en el municipio de Cantalapiedra. Antes de final de año, la receta se extenderá por otros municipios de las zonas básicas de salud de Pedrosillo, El Ralo y Villoria. Y en las carreteras, a estas horas, se circula con normalidad, según indica la Dirección General de Tráfico. En la capital está cortada la calle Concejo de Tejares por obra en la Asociación de Mayores. Y si miramos al cielo, vemos nieblas altas. Vamos a seguir disfrutando, eso sí, de máximas de veranillo de San Martín hasta el fin de semana. Enrique García nos hace la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca vamos a ver de nuevo nieblas localmente persistentes en la zona de la meseta, sobre todo. Donde no haya esas nieblas, seguimos hablando de sol, de tiempo muy estable. Las temperaturas van sin cambios o suben, cuesta que asciendan en zonas donde persiste la niebla, en Salamanca o Ciudad Rodrigo, y nos quedaremos en 11 o 12 grados. Sí que llegaremos a los 16 en Peñaranda, si levanta la niebla, y a 18 en Béjar, y el viento se mantiene flojo y variable. El jueves habrá, para empezar, cielos nublados, después soleados. Las temperaturas nocturnas irán sin cambios o en ascenso ligero, y las diurnas serán parecidas a las de hoy. De mínima estaremos esta noche en 4 o 5 grados en Salamanca, Ciudad Rodrigo y Peñaranda, en 8 en Béjar, y al mediodía rondaremos los 16 en muchos puntos de la provincia.
Apuntamos ahora a las farmacias de guardia. Hoy en la capital vienen con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece Las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche permanecen abiertas las farmacias de la Plaza del Oeste 2, Plaza de Barcelona 9-10, Zamora 86 y Toro 25. Desde las 10 de la noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana abren las de la Plaza Barcelona 9-10 y Plaza de la Fuente 9.
Ha sido una información patrocinada por Auditrom, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
Llegan las miradas de Orestes Bazo.
Saludos amigos, buena mañana y no tengan pena. El rapidito parece que se retrasa, sí. Todos esperábamos la confirmación ayer por parte de la ministra de Fomento de que podíamos ir sacando el billete para montar antes de comer el turrón. Nada dijo en este sentido y se limitó a confirmar que sus deberes están hechos, que son los que corresponden a la obra de electrificación ya finalizada. Pero claro, eso no convence mucho a quienes llevamos esperando tantos años para poder hacer el viaje a Madrid por ferrocarril en un tiempo prudente, a ser posible en tren veloz. Tal vez nos mostremos un tanto impacientes y puede que la ministra nos tenga considerados como unos cagaprisas. Pero mire usted, señora, otros, aquel gobierno, nos prometieron el AVE, luego dieron en decir que iba a ser un tren de altas prestaciones, que ya no sería AVE, pero iría presuroso, algo así como un tren arrebatado, en sus deseos de llegar a Madrid cuanto antes. Todo esto pasando por Ávila. Después llegaron ustedes, este gobierno, y le cambiaron el recorrido a la electrificación pasando por Medina. Bueno, es verdad que ustedes lo han llevado a cabo y se agradece. Pero comprenderá la ministra que no hemos estado esperando tantos años para ahora limitarnos a contemplar los cables. De momento, si queremos distracción, ni siquiera podremos hacer lo de las vacas, quedarnos mirando cómo pasa el convoy. Si acaso, cógete de mí, vamos a jugar, que éramos un tren chaca chaca chá. Al parecer la cosa, o sea, el tren, permanecerá estacionado en el andén cero hasta que no finalice la formación de los maquinistas. Llámeme ignorante, pero yo creí que eso estaba previsto. Veo que no, que esto se parece mucho a lo de aquel aeropuerto sin aviones de Ciudad Real. Es decir, primero se hace la obra y luego ya veremos si tenemos maquinistas. Pero resulta que en la actualidad Renfe tienen nómina alrededor de 4.500 maquinistas, a los que habría que añadir aproximadamente 500 que tienen la titulación, pero se encuentran sin trabajo. Disculpen mi ignorancia de nuevo, pero con menos de 500 maquinistas yo creo que nos arreglamos para mover el rapidito. No me canso de agradecer los desvelos de la ministra de Fomento para dotarnos finalmente de un tren rápido, confortable y al mismo precio que pagábamos antes por el billete. Pero como el asunto de los maquinistas no es de su competencia, le ruego a los que tienen la competencia que espabilen. Puede que, como la mayoría de las obras se anuncian y luego se retrasa la ejecución de las mismas, en este caso los de la formación de maquinistas no se lo creyeron del todo. Todavía se me dice que no habían iniciado la formación de técnicos de museos de arquitectura, bueno, en ese caso acertaron. Pero lo del tren se veía venir. Fiu, fiu, fiu. Obras rápidas, formación lenta. Ah, y para que luego no pongan disculpas y digan que no les habíamos avisado, anunció la ministra que antes de fin de año se licitará la electrificación de la línea férrea de Fuente Roñoro. Y como esta ministra hace las obras, fiu, fiu, que digo yo que ya pueden ir procediendo a la formación de los maquinistas, no vaya a ser que luego los pille el tren.
Las 12:39 minutos.
Cuando se trata de mejorar la eficiencia energética en tu hogar, en Repsol seguimos siempre avanzando. Por eso ahora lanzamos Bienergy E+ 10, el nuevo gasóleo calefacción más respetuoso con el medio ambiente, que te proporciona hasta un 30% de ahorro energético en calderas de condensación. Comienza a disfrutar del máximo confort en tu hogar con el mínimo consumo. Infórmate en tu distribuidor comercial de Repsol y en Repsol.com.
Cenamos juntos todas las semanas, vamos al cine, salimos de compras. Estoy ahí, siempre que me necesitas. Centro Comercial El Tormes, 15 años contigo. Y el 22 de noviembre, celebramos 15 años contigo con el mejor musical familiar del año. Gisela y el libro mágico, la voz de Disney en España. Consigue tus entradas en el Centro Comercial El Tormes. 15 años, 15 euros de descuento.
Vuelven las cenas con orquesta a Mesón Castellano Restaurante. Todos los sábados, las tradicionales cenas con orquesta en directo, con menús y precios especiales en Mesón Castellano Restaurante. Una delicia para los sentidos. Con la calidad que nos distingue, Mesón Castellano Restaurante, en Castellanos de Moriscos, a 4 minutos de Salamanca. Haga ya su reserva en el 923 36 13 07.
¿Le resulta difícil seguir una conversación en grupo? Auditron. Tienen que repetirle las preguntas. Auditron. Especialistas en adaptación de audífonos. Hasta un susurro lo oirás. Auditron. La salud auditiva cerca de ti. Auditron. En Avenida Villamayor 40, cuarto H, 923 25 25 52. Tu centro audiológico.
Atención, noticia de última hora. 7 únicas viviendas, solo 7, en pleno centro de Salamanca, a un precio irrepetible. Edificio Pozo Amarillo, viviendas de 100 metros cuadrados con las más altas calidades, desde 235.000 euros, porque hay oportunidades que no se pueden dejar escapar. Edificio Pozo Amarillo, solo 7 únicas viviendas a estrenar por el precio de segunda mano. Comercializa Mountain View Real Estate, 923 28 10 91 y Campillo Inmobiliaria, 923 603 440.
Atención, ¿compró bonos subordinados del Banco Popular o cualquier otro producto bancario tóxico? SOS Abogados le ayuda a recuperar todo su dinero. ¿Tiene cláusula suelo en su hipoteca? SOS Abogados le ayuda a pagar menos todos los meses. Visítenos en Plaza de la Fuente número 11, séptimo A, o llámenos al 923-270-880. Consulta gratuita, 923-270-880.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hoy hacemos mesa compartida. Presentamos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Javier Iglesias, presidente de la Diputación. Bienvenido, Javier.
Buenos días, muchas gracias.
Muy buenos días.
Saludos, presidente. Tenemos que hablar de infraestructuras viarias.
Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Me refiero a carreteras. Pero, no obstante, ¿no captaría usted algo ayer por parte de la ministra acerca de la entrada en funcionamiento del tren veloz?
Pues la ministra, la verdad es que es una ministra muy competente, pero salvaguarda muy bien los intereses, en este caso, de los salmantinos y de la seguridad de los trenes. Y ya pues dijo que no dependía de ella, como efectivamente no depende de ella el tema de la seguridad, sino que depende de los protocolos y de los profesionales de ADIF, que son los que ponen en marcha una infraestructura de estas características que vamos a disfrutar los salmantinos no tardando mucho, pocas semanas. Yo hablaría de pocas semanas.
Sí, sí. No, de todos modos ya le hemos mandado un saludo a los de la academia. Quiero decir, a los que preparan a los maquinistas para que a ver si le dan unas clases extra y cuanto antes mejor. Pero hablando de carreteras, don Javier, son no sé cuántos millones, 9 millones me parece, 9 millones. Estamos hablando del plan de carreteras 2015, 9 millones, un poco más que el año anterior, para mejorar una veintena de carreteras. Como es una parte importante, un porcentaje alto de lo que es el presupuesto total, pues no cabe duda que este es un tema de interés, sobre todo para quienes van a circular por esas carreteras. Claro, tenerlas todas a punto en una provincia como la nuestra es imposible, no, para eso no hay dinero.
Estamos empeñados todos los días y trabajando todos los días para que pueda ser posible. Tenemos 2.300 kilómetros de carreteras de titularidad provincial. Hay otros tantos kilómetros de carretera de titularidad local que también les echamos una mano muchas veces a los ayuntamientos y a los alcaldes para que puedan arreglarlas. Y la verdad es que es difícil llegar a una provincia tan vasta y tan con tantos municipios y tantas pedanías como tiene la provincia de Salamanca, pero lo intentamos.
Bueno, de todos modos lo queríamos destacar porque la operación es importante, las obras se van a adjudicar, andan en ello ya para que antes de fin de año estén adjudicadas, ¿no?
Estamos trabajando a marchas forzadas para que, aprobándolo, hoy aprobamos varios proyectos, se ha aprobado pues, mediante la resolución. instituciones, en la Diputación, varios proyectos, pero tenemos la intención de tenerlas adjudicadas a final de año.
Claro que esto no se haría, bueno, si tal y como proponen otros, porque lo que pretenden es que desaparezcan las diputaciones, pues repito, estas y otras muchas cosas no se harían. ¿A usted qué le parece esas posturas, esas opiniones que tienen otros?
Pues que vienen, bueno, en primer lugar, pues soy respetuoso con esas opiniones de que desaparezcan las diputaciones, de que desaparezcan los municipios menores de 5.000 habitantes, que en el caso de Salamanca serían el 99% de los municipios, o el 98% de los municipios, se salvarían 7, 8 nada más. Yo la respeto. Lo que pasa es que estas opiniones vienen de personas que no conocen el mundo rural y no conocen que hay personas con nombres y apellidos, con una actividad económica, con una familia, que viven en pueblos muy pequeños y que tiene que haber administraciones públicas que estén al lado de esas personas para darle, igual que sucede en las ciudades más grandes y en las zonas más pobladas, dar los servicios públicos debidos. No se puede abandonar a las personas del mundo rural a su suerte, como algunos pretenden.
Sí, sí, no, vienen esas opiniones por parte de personas que, además de ser lo que usted dice, son incoherentes en sus declaraciones, pero listas. Quiero decir, en el caso concreto del candidato de Ciudadanos al Congreso, que resulta que es asesor técnico de la Diputación de Valladolid. Repito, la incoherencia por un lado y su listeza por otro, para recibir más de 41.000 euros anuales de la Diputación Provincial. Eso que usted ha dicho de la atención a los municipios, se lo dijo usted hace 10 días al propio Mariano Rajoy.
Hombre, así es, así es. Mariano Rajoy, que es un magnífico presidente de gobierno, que fue presidente de la Diputación, que conoce la realidad del mundo rural de la provincia de Salamanca y de toda España, que sabe lo que se hace y la importancia de un importantísimo sector, que es el sector primario, la ganadería, que sabemos muy bien en Salamanca, y la agricultura, que se desarrolla en el mundo rural. Yo quise poner de manifiesto que el Partido Popular, además lo pienso, porque otros están renegando continuamente de estas personas, que el Partido Popular es un partido que apuesta por los municipios pequeños y que el Partido Popular está al lado de los agricultores, de los ganaderos y de aquellas personas que viven en los pueblos más pequeños de Salamanca y de España. A otros no les interesa, y no les interesa porque son 4 votos para ellos. Para nosotros son personas que hacen una gran labor, son personas que son tan españoles y tan de primera como cualquier otro, y españoles que tienen todos los derechos a recibir los mejores servicios públicos, como también sucede a las personas de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Porque a mí que venga un señor de Barcelona, que es de Ciudadanos, y que diga que quieren que desaparezcan las diputaciones y los pueblos pequeños, cuando yo le digo, mire usted tiene el hospital más lejano a 3 kilómetros, y en Salamanca hay personas que lo tienen a 140 kilómetros, pues no sabe este señor de lo que está hablando.
Presidente, una pregunta quería hacerle. Hemos hablado del Plan Provincial de Carreteras 2015, importante para pues que incrementar las comunicaciones entre los municipios y los municipios con la capital. Y también a mí me gustaría referirme al tema del empleo, que sirve para asentar población, para crear empresas, nuevas empresas, para poner en marcha proyectos de emprendedores. ¿Habrá en 2016 estrategia de empleo e impulso socioeconómico?
Pues mire, al día de hoy no se lo puedo responder, pero mi intención es que de las políticas de empleo activas y que verdaderamente inciden directamente en la creación directa de puestos de trabajo, de oportunidades en el mundo rural de Salamanca, a mí me ha parecido una buena política. Yo estoy muy satisfecho con la acogida que ha tenido la estrategia de empleo de la Diputación de Salamanca, que ha sido una planificación muy novedosa que hemos puesto en marcha tanto este año como el año anterior. Y lo que tengo que decir es que para la Diputación Provincial de Salamanca es que haya habido cientos de salmantinos que hayan tenido una oportunidad laboral más fácil gracias a la Diputación de Salamanca. Creo que es un camino que tenemos que recorrer. La Diputación, las instituciones públicas en general, no creamos empleos, pero sí podemos hacer políticas que los favorezcan. Y a mí sí me gustaría incidir también en los presupuestos del año que viene, que todavía estamos estudiando y elaborando, en que hubiera planificaciones y que hubiera asignaciones presupuestarias para estos fines, para crear expectativas laborales, para crear oportunidades laborales, para facilitar el acceso de las personas que viven en el mundo rural a un puesto de trabajo, al mercado laboral.
Bueno, pues no disponemos de más tiempo. Don Javier, no obstante, ya que ha mencionado presupuestos, brevemente, ¿se podría alcanzar la deuda cero de la Diputación?
Pues hombre, desde la Diputación no lo tendríamos demasiado difícil. ¿Nos conviene o no nos conviene? Bueno, tenemos una deuda que terminaremos este año en torno a 12, 14 millones de euros de deuda. esta administración pública tradicionalmente estuvo por encima de los 100 millones. Yo quiero decir que la Diputación de Provincial de Salamanca está en estos momentos bien gestionada, que se lleva gestionando además bien desde hace también muchos años, no solamente los equipos de gobierno que yo he presidido, sino los anteriores, y que la Diputación de Salamanca puede afrontar el futuro de que nos tenía encomendado pues la Constitución, de proteger los intereses de las personas que viven en el mundo rural, en los pueblos más pequeños. Podemos decir con satisfacción que podemos tener recursos para atender razonablemente, dignamente, las peticiones de las personas a las que nosotros tenemos que defender y amparar, que son las personas que viven en el mundo rural.
Muy bien, Javier Iglesias, pues muchas gracias por atendernos. Antes hemos mencionado a alguno que con la intención o la propuesta de eliminar diputaciones, los hemos llamado incoherentes y algo listos, pero claro, es que esos incluso quieren eliminar el Senado, que a ver si no es que sean solo incoherentes y listos, a lo mejor son malintencionados y lo que quieren es dejarle a usted sin trabajo.
Mire, yo trabajaré en política o fuera de la política. Yo tengo dos manos y tengo una cabeza.
Comprenderá la ironía, ¿no?
Lo que le tengo que decir es que yo no sé cómo serán los demás y cada uno tendrá que. Pero en la Diputación de Salamanca se trabaja mucho, todos trabajamos mucho, todos los diputados estamos haciendo del equipo de gobierno lo posible y lo imposible y empleando muchas horas de trabajo y de tiempo para dedicarnos en cuerpo y alma a lo que se nos tiene encomendado y que nosotros estamos muy muy satisfechos en términos generales del trabajo que podemos desenvolver. Aquí hay un gran equipo al servicio de los intereses de las personas a las que servimos, que son los ayuntamientos, los alcaldes, pero sobre todo las personas que viven en los pueblos de la provincia de Salamanca, especialmente los más pequeños, y que eso es lo que tenemos encomendado y nos gustaría seguir haciendo. Otros, pues hablan y no se le conoce ni oficio ni beneficio, en el sentido de que no han sido capaces todavía de demostrar absolutamente nada.
¿Y nosotros?
Una cosa es pregonar y otra cosa es dar trigo. Y el Partido Popular ha sabido hacerlo, el Partido Popular ha sacado a España adelante, el Partido Popular tiene la legitimidad para pedir que las próximas elecciones pueda continuar esta labor fantástica que comenzamos hace 4 años, y lo que otros estropearon, una vez más el Partido Popular ha vuelto a arreglar.
Bueno, y nosotros le estamos muy agradecidos, pero sin tiempo, así que hasta cualquier próxima ocasión.
Gracias,
Javier Iglesias, un placer.
Gracias, muy amable.
Saludamos a nuestro abogado particular, José María Rozas. ¿Qué tal estamos, José María?
Hola, muy bien, buenos días.
De José María Rozas Abogados, despacho que tenemos aquí cerquita, en la calle Las Isabeles 2, entre planta, que tienen además un número de teléfono, ¿verdad, José María?
Sí, efectivamente.
Que es el 923-2604-34. El otro día estuvimos hablando un ratito sobre el tema del testamento. A mí me parece algo interesante.
Sí.
Y yo creo que debemos de ahondar un poquito más en este asunto. Un testamento bien hecho nos ahorra muchos problemas, muchos conflictos, José María.
Sin ninguna duda. Es una buena decisión para disponer de tus bienes al fallecimiento, ¿no? Desde luego, hay que asesorarse bien y hacer un buen documento para que no haya ningún problema entre tus herederos al fallecimiento, claro.
Muchos estarán pensando, bueno, testamento si tienes muchos bienes, ¿no? Porque hoy por hoy, como está el tema, bienes pocos.
Bueno, no, yo creo que es recomendable en cualquier caso. Desde luego, si un patrimonio mayor que puede tener algún conflicto, alguna controversia potencial, pues más indicado. Pero yo creo que está indicado hacer testamento en cualquier caso.
¿Quién puede hacer testamento? Es decir, ¿a partir de qué edad se puede hacer un testamento?
Sí, a partir de 14 años se puede testar, y siempre que no estés en que tengas todas tus condiciones mentales adecuadas, ¿no?
14
que
años.
Que no estés incapacitado.
14
sí,
años.
A partir de 14 años.
O sea, no se espera ni a la mayoría de edad.
Efectivamente, el Código Civil prevé que se puede testar a partir de los 14 años.
En el despacho de José María Rozas Abogados ha habido en alguna ocasión algún joven de 14 años que se haya acercado y haya dicho, yo quiero hacer testamento.
No recuerdo yo ese supuesto. Nosotros hemos tenido algún supuesto de conflictos testamentarios, básicamente con la partición, básicamente con la impugnación de algún testamento por supuesta incapacidad del testador, en que se pretendía la nulidad del testamento. Ese tipo de litigios sí son relativamente comunes o frecuentes, especialmente en la partición de los bienes, pero no recuerdo yo haber asesorado a ningún joven, como dices.
Y ahora que te pregunto yo sobre este caso, ¿algún caso que recuerdes, José María, del tema testamento, que haya sido, yo no digo escabroso, pero en fin, que sea diferente a otros, que
haya llevado bueno, al despacho? Sí, bueno, siempre hay alguna cosa interesante, ¿no?, que te enseña más allá de lo que es la cuestión puramente jurídica. Yo recuerdo hace muchos años, hace ya bastantes años, a mitad de los 90, intervinimos un conflicto judicial en una partición de la herencia de una persona que fue muy relevante en Salamanca, don Lorenzo González Iglesias, que había sido arquitecto municipal y de la Diputación de Salamanca, madrileño. Falleció en los años 50 y el fallecimiento de su esposa en el año 93 se produjo un conflicto con la partición de don Lorenzo y tuvimos la ocasión de llevarlo en despacho. Fue un asunto muy interesante, nos enseñó muchísimo de la materia, pero también de este hombre, que era un hombre muy, muy, muy muy valioso. Se le conoce poco en Salamanca.
Seguimos hablando de los testamentos. En los testamentos hay herederos forzosos, que estos son a los que les corresponde la parte sí o sí.
Exactamente, son herederos forzosos que tienen un derecho hereditario per se y de cuyo derecho el testador, el causante, no puede disponer. Son los hijos, a veces, bueno, son los padres también respecto a los hijos y el cónyuge viudo. Estos son los herederos forzosos.
¿Se puede desheredar a un heredero forzoso?
Se puede desheredar a un heredero forzoso, claro que sí. No es frecuente, es... muy infrecuente o infrecuente. Las causas de desheredación están tasadas en el Código Civil, pero existen y, bueno, quizá hoy día, sobre todo los conflictos que estamos lamentablemente tan acostumbrados entre pareja, pues porque el cónyuge viudo, como acabo de decir, es heredero forzoso, nos da algún supuesto de desheredación, ¿no? Los malos tratos, la violencia, en fin, el atentar contra la vida del causante, la pérdida de la patria potestad, son casos algunos de desheredación.
Y José María, aquí hay... ¿somos muchos los salmantinos que hacemos testamento?
Pues no lo sé, yo no conozco estadísticas. No.
Pero bueno, los casos que llegan al despacho.
Es un supuesto, decía el otro día, del que se conoce más en las notarías que en los despachos de abogados. Yo llevo muchos años ejerciendo ya, sí hemos ido notando de manera creciente un interés en hacer testamento. Eso sí es cierto, sí es verdad.
Lo ideal es aquella persona que esté pensando y que tenga alguna duda, el acercarse, ¿no? En este caso a un despacho de abogados. Nosotros vamos a recomendar el de José María Rozas Abogadas, por supuesto.
Claro que sí. Es recomendable, claro que sí, bueno, que haya un asesoramiento previo antes de ir a la notaría, ¿no? Pero los notarios son profesionales absolutamente hábiles para más allá de autorizar el documento. Por supuesto, es un documento público que tiene que ser autorizado por notario, pero obviamente también el asesoramiento que prestan es muy hábil. Pero, insisto, pues es muy útil también pasar por el despacho de abogados previamente.
Y en estos tiempos que corren, José María, en los que muchos, bueno, pues tenemos nuestras páginas web, creamos páginas web, tenemos muchísima información online, a través de Internet, todo esto, por ejemplo, ¿cómo se regularía en un testamento? Aquí, ¿o se regularía o no se regula? No lo sé.
No, un testamento no, en principio no dispone. Entiendo que te estás refiriendo a qué cuestión concreta.
Pues a cuestión concreta, por ejemplo, aquella persona pues que tiene, no sé, datos de internet o no sé, todo lo que tenga metido en un ordenador. ¿Eso, por ejemplo?
No, en la medida que eso...
Si muere esa persona, vamos a ponernos en un caso hipotético y drástico, si muere esa persona, toda esa documentación, todo ese patrimonio o bienes online, ¿a quién pasaría?
En la medida que eso puede tener un contenido económico, puede ser dispuesto a través de testamento, por supuesto, claro que sí. Y podría haber disposiciones testamentarias que hicieran referencia a esos bienes que dices tú de contenido patrimonial. No dejan de ser derechos que alguien pueda... derechos de propiedad intelectual o de cualquier otra naturaleza que pueden ser dispuestos mortis causa, ¿no? En testamento, claro que sí.
Pues José María Rozas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que tienes ahora una cita importantísima. La Fundación Torre del Clavero hace balance de año.
Sí.
Preparará
sí.
un nuevo ejercicio. ¿El año qué tal ha sido? ¿El año ha sido bueno?
Sin duda bueno. Y el próximo será mejor. Es una fundación, la verdad, que muy interesante. Está constituida por... desde hace ya años por el Colegio de Abogados, participan todas las instituciones locales y se pretende con esta fundación pues un poco dar a conocer al ciudadano cuál es la labor del abogado y la función social que tiene la abogacía más allá de la cuestión puramente particular y puramente empresarial, diría yo.
Nos quedamos sin tiempo, llegan las noticias de la una.